Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al After Work de Capital Radio, que ya comienza con todos vosotros. Hoy vamos a tratar de entender qué pasa en el mundo, qué pasa en nuestro país, qué pasa en la política. Difícil de comprender, pero lo vamos a intentar con ayuda de buenos analistas. No los analistas de todos, sino los nuestros. El nuestro, Javier Ruiz de Vergara. Enseguida vamos a conectar con él, con su análisis sosegado y distante, para que nos ayude a no adivinar, no vamos a coger una bola de cristal ni para los mercados ni para la política, sino con los resultados electorales sobre la mesa y las combinaciones varias. Vamos a ver qué lectura hace sobre lo que ocurrió y lo que va a ocurrir después de ese acuerdo de gobierno que han llevado a cabo inicial, primario, PSOE y Unidas Podemos. Se sabe algo, pero se tiene que saber mucho más. Bueno, pues no vamos a especular sobre ello, sino sobre cómo están ahora mismo los actores que van a participar de seguro en este acuerdo de gobierno. Bueno, pues esto será una de las cosas de las que hablaremos en nuestro arranque de After Work, pero luego nos dedicaremos a hablar de lo que nos gusta también, que es, por supuesto, la economía, y sobre todo la economía que viene. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Big Data, pero en realidad el Big Data ya quedó atrás. Vamos a hablar de Big Things. Este es el encuentro que desde Paradigma se va a organizar y que, heredero de ese Big Data Spain, va a hablar sobre las nuevas tendencias, sobre las nuevas corrientes, sobre dónde debemos fijar nuestro punto de atención para la innovación y para la tecnología. Y es que de tecnología también vamos a hablar hoy en nuestra tertulia adelantada con Julián de Cabo y a la que hemos invitado a Álvaro Elúa. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis visto y os habéis reído con esto que circuló hace poco, el Equipo E, ¿no? Este deepfake en el que nuestros líderes políticos representaban a Aníbal, a Murdoch, a Fénix, a M.A. Baracus, a todos los que componían el Equipo A, ¿no? Y nos hemos reído. ¿Pero qué hay más allá del deepfake? ¿Hasta dónde se puede llegar con esta tecnología? Es que es inquietante, entretenido, pero inquietante. Bueno, pues de todo ello, como digo, hablaremos en este programa, que ya comienza con Alberto Coca, los mandos técnicos del After Work, y que así suena, por supuesto, y con Eduardo Castillo, aquí presente, encantado de hablar. Bienvenidos.
After Work, con Eduardo Castillo.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900 900 381.
En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19:30 horas en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas.
After Work con Eduardo Castillo. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
Solo los grandes maestros de la música pueden lograr que no pensemos en lo que se avecina para la política española, y es que no deja de sorprendernos la facilidad que tienen para hacer y deshacer compromisos. Por eso estábamos deseando que llegase esta hora de programa para hablar con quien nos va a hacer probablemente el análisis más racional, si es que cabe, de la racionalidad del panorama político de nuestro país. Y esa persona es Javier Ruiz de Vergara, corresponsal parlamentario y periodista político con años de experiencia. Y que, Javier, entiendo que nada te sorprende ya. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Bueno, hay cosas que siguen sorprendiendo, la verdad. No porque se produzcan, porque siempre recuerdo un político que decía, creo que era Antonio Fontán, que solía decir que en política nunca es de momento, y eso se podría aplicar muy bien a lo que ha pasado entre el PSOE y Podemos, ¿no? Pero sobre todo cuando uno llega a poner el listón tan alto y dice que uno no dormiría con Pablo Iglesias de vicepresidente y luego no es que firme un acuerdo con él, es que se da un abrazo, pues ya son cosas que sigue sorprendiendo, la verdad.
Oye, Javi, nosotros podríamos realizar, como ya han realizado muchos otros especialistas, un análisis sobre qué es lo que le va a pasar a la economía, poner tweets sobre pues qué es lo que supone un gobierno de coalición de izquierdas o qué es lo que supone un gobierno de coalición de izquierdas y hacer muchas otras cosas y especular sobre algo que todavía no se conoce, ¿no? Y sobre lo que entiendo se van a ir filtrando cosas de manera además dirigida en las próximas semanas. Yo lo que me gustaría es que analizásemos qué es lo que tienen que hacer ahora y en ese escenario, pues prever si crees que va a lograrse pues un gobierno, si ese gobierno va a tener, como decía Pedro Sánchez recientemente a propósito del acuerdo, continuidad durante 4 años, un acuerdo de no de investidura sino de legislatura, un poco cuáles son los movimientos que se van a producir necesariamente y que crees que, bueno, pues van a derivar entre unos movimientos pendulares y otros, a ver.
Bueno, es muy complicado saber lo que tiene en la cabeza, sobre todo el que tiene que pilotar esta operación, que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que sobre lo que sabemos, que es un decálogo de buenas intenciones, al que se puede negar poca gente, salvo en el último punto, en el décimo, que es el que habla de la política fiscal, y donde muchos expertos, y sobre todo el centro derecha político, ve un riesgo de un hachazo brutal. Yo creo que sobre lo que se está cocinando tenemos dos modelos, ¿no? Un modelo, hablando del espectro ideológico de la izquierda y sobre todo hablando de Europa, un modelo al que podría intentar imitar Pedro Sánchez, y si le saliera bien sería exitoso, es Portugal, ¿no? Portugal es un país parecido a España, donde ha habido un gobierno de un primer ministro socialista como Antonio Costa. Es verdad que apoyado desde fuera por la izquierda, por lo que se parece a Podemos y por lo que se parece a Izquierda Unida, que ha funcionado bien, ha cumplido con Europa. Europa, además, lo ha presentado como uno de los países del sur que haciendo políticas de centro-izquierda, no tan liberales como las que, por ejemplo, defendía Alemania en su día, en el momento de la crisis, y ha funcionado bien y ha dado estabilidad y no ha provocado grandes problemas en la calle. Incluso cuando uno habla, yo he hablado hace poco con algún líder del centro-derecha portugués, pues te dicen que es verdad que no les ha quedado mucha argumentación para decir que era un gobierno que llevaba a Portugal al desastre. No, ese es un modelo que está ahí y que puede funcionar. Pero hay otro modelo, evidentemente, de gobierno de centro-izquierda en Europa, que ha sido Grecia, que era el país que eligió como modelo Pablo Iglesias, y recuerdo una frase, recordaba un analista, una frase que era: aguanta, Alexis, que ya llegamos. Esto se lo dijo Pablo Iglesias en un mítin de Syriza hace, creo recordar, 4 años, que ha supuesto un auténtico desastre, ¿no? Que ha dejado a Grecia peor de lo que estaba y que ha dejado al partido hermano de Podemos, Syriza, fuera en las primeras elecciones que ha habido, ¿no? A tu pregunta, yo creo que es un gobierno que en lo político va a ser muy, permíteme la expresión, cañero, porque ya llevan ese decálogo cosas como la eutanasia, la memoria histórica, que sabemos que produce cierto repelús a media España y que no va a ahondar en la cohesión entre los españoles, sino que yo creo que va a enfurecer más el clima político. Y en lo económico, yo creo que va a ser más valiente, pero lo hemos hablado tú y yo muchas veces en este programa, bajo los límites de Bruselas, es decir, como Podemos fuerce un presupuesto expansivo con mucho gasto público, en Bruselas se lo van a parar. Y a mí la gran incógnita que me haces, y termino a tu pregunta, es cómo van a cohesionar dos almas tan distintas, y te lo pongo en dos personas, es decir, cómo van a cohabitar en el mismo gobierno una vicepresidenta como Nadia Calviño, que es ortodoxia pura para cumplir un presupuesto sin gasto público disparado, y otro vicepresidente que va a estar en el despacho de al lado, en el Palacio de la Moncloa, que es Pablo Iglesias, con 3 carteras a las que lo que pretende es gastar. Entonces, de que eso tenga un encaje, depende de que esto sea un auténtico desastre, como vaticinan unos, o sea un gobierno más escorado a la izquierda, como los que ha tenido España en muchos momentos, con Zapatero, por ejemplo, pero siempre tutelado por la ortodoxia de Bruselas, que después de lo que pasó en la crisis anterior y lo que pasó con los países del sur de Europa, no va a permitir ni una broma, con lo que yo creo que se debería tranquilizar a mucha gente que ahora mismo, no es que lo vea con recelo, es que lo ve con pánico esta aventura en la que estamos metidos.
En cualquier caso, Javi, ¿tú quién crees que es más peligroso o quién es más peligroso para Pedro Sánchez, para dormir con Pedro Sánchez? ¿Pablo Iglesias o Esquerra Republicana de Cataluña o Bildu?
Mira, antes, si me permites una digresión a esta pregunta, lo que me parece más peligroso son los propios españoles, porque Llevamos unos meses, llevamos unos años casi, en este programa lo hemos ido viviendo desde aquel especial de elecciones que tanto recordamos, de 2015 creo recordar, sí, que sí, han pasado ya 4 años, echando la culpa de todo lo que pasa a los políticos. Pero yo creo que ha llegado la hora que reflexionemos un poco sobre qué pasa con los españoles. En estas elecciones, tú no me has preguntado todavía, pero me voy a hacer la autopregunta, ¿por qué hemos llegado hasta aquí, hasta este pacto de ayer? En estas elecciones han pasado dos cosas muy inquietantes que no invitan mucho al optimismo. En primer lugar, hemos comprobado que hay 3 millones de españoles que llevan 4 años buscándose. Y han ido del centro izquierda de Podemos en 2015, al que le dieron 70 escaños, sí, al centro puro liberal en abril, al que le dieron 52, y luego han vuelto a emigrar a la ultraderecha, a la que le han dado 52.000. Es decir, hay 3 millones de españoles que no tienen unas convicciones ideológicas. Es que están buscando algo distinto que no parece que encuentren, ¿no? Y en segundo lugar, en estas elecciones, y voy un poco a tu pregunta, se ha producido una cosa que me parece más inquietante, que es esto que llaman los expertos sociólogos y los politólogos el voto refugio, que es que ha crecido, si te das cuenta, muchísimo el voto localista. Es decir, bueno, hemos metido un diputado de Teruel Existe, sí, ha vuelto el BNG, ha subido el PNV y Bildu, ha subido Coalición Canaria, ha estado a punto de entrar Coalición por Melilla, que era un partido puramente localista. Es decir, que los grandes retos globales y europeos e internacionales y desafíos, la gente lo que hace es buscar la solución muy cerca. Con lo que hemos llegado a la cosa más inquietante que podría pasar, que es la tormenta perfecta, que España ahora mismo está dividida en lo ideológico entre la izquierda y la derecha, y en lo geográfico entre el centro y la periferia. Entonces, ¿qué, respondiendo a tu pregunta, qué me parece más peligroso? Pues me parece más peligroso Esquerra Republicana. Y fíjate, me parece más peligroso todos los socios al margen de Podemos que necesita Pedro Sánchez para completar la foto de ayer del abrazo. Podemos me parece poco peligroso porque está controlado, pero lo que van a exigir, hoy Otegi, por ejemplo, ha hablado de los presos de ETA, lo que van a exigir los otros 7 pequeñitos que tienen que completar la aritmética de la calculadora, me preocupa mucho más. Porque ninguno de esos partidos que va a negociar con el PSOE tiene el menor interés por el bien común o por un proyecto común o por el bienestar de todos los españoles, sino que cada uno va a querer, pues unos van a querer un tren para Teruel, otros van a querer un tren pero más caro y más rápido para el País Vasco, otro quiere un tren para Cantabria, los canarios quieren líneas aéreas para los canarios, y eso es muy inquietante y muy peligroso. Por eso me parece, a tu pregunta, que es más peligroso Esquerra Republicana y la periferia, porque van, están al que hay de lo mío y no a impulsar un gobierno de centro izquierda, que sería muy muy lógico y muy defendible.
En cualquier caso, Javi, el escenario general de la política española se avecina como un campo de batalla integral, en el sentido en el que tú lo has dicho, va a haber una amalgama, ¿no?, de partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas que van a formar parte de gobiernos de coalición de izquierdas, que pueden ser de centro-izquierda y de izquierda más extrema, pero también vamos a tener una batalla en el lado de la oposición, en el sentido en el que Vox claramente va a querer quitar la hegemonía, ¿no?, de esa derecha que tiene el Partido Popular, porque no se andan con pelos en la lengua y al final van a tener pólvora para ello, vamos, seguro.
Claro, para la gente que estuviera muy alarmada por lo que se avecina, tú preguntas al principio, muy preocupada, utilizabas tú la expresión de que puede preocupar más, todo sería mucho menos preocupante si enfrente de esto hubiera una oposición unida con un proyecto alternativo, porque uno diría, bueno, esto no tiene pinta de que vaya a ir bien, y además no tiene pinta de que vaya a ser muy largo, porque por la propia composición del nuevo gobierno y sus aliados no parece que esto vaya a durar 4 años, pues tenemos una alternativa en el otro lado que llegará y dará el relevo y conducirá los desperfectos si se los hubiera, ¿no? Pero claro, es lo que dices tú, lo que tenemos enfrente son 3 alternativas distintas mirándose de reojo unas a otras. Y es evidente que, como siempre se ha dicho, el original siempre supera la copia y el recién llegado no tiene nada que perder, porque además no tiene ninguna mochila. Lo decíamos en 2015 con Podemos y lo hemos dicho a mitad en el 2017 con Ciudadanos. Eran partidos que no habían gestionado, luego no habían fracasado, no habían gestionado, luego no habían robado, no habían hecho nada, luego no había lagunas y sus líderes, pues eran gente que se podía permitir el lujo de decir lo que quisieran. Y en esa tesitura ahora mismo está Vox, y además con un discurso avalado por no solo por Vox y por la marca y por España, sino por lo que está pasando con la derecha populista en Europa, con Le Pen, con Salvini, con Orbán en Hungría, con los países del este, con Polonia. Es decir, que Vox tiene un peligro, entre comillas, la palabra peligro, porque tiene mucho recorrido. Y el peligro a lo que tú dices es que además no solo Vox es Vox, sino que va a condicionar la la tarea de oposición de Ciudadanos, o de lo que queda de Ciudadanos, y sobre todo del Partido Popular. Con lo que puede que tengamos la tormenta perfecta otra vez de un gobierno preocupante con una oposición en guerra civil.
Y ahí
eso no,
además,
puede ser nada bueno, porque lo que va a hacer es atomizar mucho más el Congreso de los Diputados.
Y además, si algo puede ser preocupante también, Javier, es un poco el escenario en el que pues esta inestabilidad política que se produce en España y que sin duda alguna se va a producir no por ser de izquierda, sino por la atomización, ¿no? Porque la misma inestabilidad se puede producir en un gobierno de coalición de derechas cuando unos empiezan a pedir cosas que los otros no están dispuestos a asumir, ¿no? Entonces, partiendo de esa inestabilidad, digo que es algo preocupante que se produzca en un escenario de debilidad de la Unión Europea, porque si estuviésemos en un escenario en el que la Unión Europea fuese una piña y España fuese un poco el que se iba a salir del tiesto, de alguna forma, ¿no?, pues habría cierta, no digo supervisión, pero sí una especie como de preocupación un poco más intensa sobre el devenir del futuro de la política española. Sin embargo, como la Unión Europea está como está, donde en cada país pues hay un pequeño incendio y hay una inestabilidad política particular, entiendo que esto va a ser un sálvese quien pueda, ¿no?, dentro de la Unión Europea.
Porque fíjate tú una cosa, esto que dices, es que la Unión Europea está como está porque los países europeos, los países miembros están como están, y los países miembros están como están porque la Unión Europea está como está. Porque lo que hizo la crisis brutal de hace una década es que ha dinamitado todo, si la credibilidad de los europeos en el proyecto y la credibilidad de los europeos en sus partidos. Y las recetas para la crisis fueron tan salvajes en algunos países que todo esto de lo que estábamos hablando hace dos minutos, es decir, de Vox, de Podemos y de Ciudadanos, seguramente no hubiera existido. Y entonces se abre el hueco de los nostálgicos de una cosa que se llamaba bipartidismo, que si te acuerdas parece que es de hace 20 años, pero es de hace 5, que suponía que gobernaba un partido y si lo hacía bien repetía y si lo hacía muy mal le alternaba a otro, que no cambiaba las cosas básicas, los pilares básicos de nuestro modelo de Estado, ¿no? El problema de este gobierno que viene ahora, y es lo que temen muchos, es que por primera vez un gobierno y por primera vez los partidos que lo sustentan vayan a poner en cuestión no la política económica o la política exterior, sino los grandes pilares del modelo de Estado que hemos conocido hasta ahora. Primero, porque algunos de los socios están pidiendo claramente que para apoyar este gobierno hay que sentarse a hablar de la plurinacionalidad, porque uno de los socios de gobierno Podemos pide la reforma de la Constitución, incluso porque hay gente en ese mundo, todos lo sabemos, que pide incluso un cambio del modelo de Estado para pasar de la monarquía a la república. Luego, esta sí que posiblemente sea la gravedad de lo que llevamos hablando estos minutos, ¿no? Que por primera vez hay un gobierno que no solo está dispuesto a cambiar políticas como legítimamente podría hacer, sino que van más allá y algunos de sus socios piden un cambio radical en el modelo de Estado que hemos conocido. Y eso es muy peligroso, porque si esto se hiciera por consenso en un momento de bonanza política y económica, pues sería fantástico y defendible. Pero claro, plantearte ahora, por ejemplo, el sentarse a hablar como pide el PNV y Esquerra de la España plurinacional en este momento procesal, con los CDRs en las calles, hablar de la salida de los presos con una amenaza que, por ejemplo, en el País Vasco no está cerrada del todo, y hablar de radicalmente de enterrar el régimen del 76 para abrir otra cosa, pues me parece muy inquietante. Primero, porque tú conoces bien mi opinión sobre las nuevas generaciones y no me parece que haya un caldo de cultivo de madurez y de consenso y de capacidad de ir todos juntos a algo como para abrir esos melones, porque podemos ir, no te voy a decir un enfrentamiento civil, pero sí a una división que en este momento pues es muy peligrosa, porque hay grandes retos globales que a los países que no estén rápidos, unidos y listos, pues posiblemente se los va a llevar por delante. Alguno hemos visto, y en el Reino Unido saben bien que lo que están pasando por una broma y un error táctico, ¿no? Pues sí. Fíjate tú, si un Brexit en otro formato se plantea en estos 4 años en España, lo que le puede suponer a este país en este momento, que el que no corra se queda atrás.
Una última cosa que te pregunto, Javi, ya que estamos hablando también un poco del contexto internacional. Siempre hablábamos de cómo nuestro país se dirigía hacia una italianización de su sistema político, esa especie de atomización de un parlamento y con una inestabilidad en gobiernos pues que se producía mes tras mes, año tras año. Ya hemos logrado la atomización y hay quienes, bueno, pues dan un límite de un año a este gobierno, pues un poco por las propias diferencias que aunque compartan en determinadas políticas sociales y se haya cesiones, bueno, pues tarde o temprano va a tener que estallar. ¿Crees que vamos a dirigirnos hacia pues repetición de elecciones hacia sucesión de gobiernos donde no va a haber una legislatura completa, como no estamos viendo desde el año 2015?
Pues mira, yo confiaba hace algunos meses, o hace un año, en que se iba a producir un factor corrector. El factor corrector era que si PSOE y Partido Popular regeneraban sus liderazgos y, bueno, el Partido Popular en concreto culmina su calendario de juicios y Casado es capaz de hacer una regeneración y que los españoles olviden los casos de corrupción, se iba a tener que producir una tendencia de reorganización y que Podemos y Ciudadanos iban a reducirse. Hemos visto que uno de los partidos, de los actores de la nueva política, pues se ha reducido a la nada. Es verdad que ha aparecido otro. Pero yo creo que ahora mismo estas perspectivas que tenía hace seis meses no las tengo. Creo que esto ha llegado para quedarse, que hay un fenómeno localista de la tierra y de lo cercano que va a hacer que aparezcan muchos más partidos. Yo creo que, fíjate, esto es un vaticinio que te hago, pero creo que el modelo Teruel existe, en ocho años se va a reproducir. Y es posible que si alguien hace un Palencia existe, con la ley electoral que tenemos, que ese es otro gran tema del que tenemos que hablar el otro día, porque todo esto es producto de la ley electoral, además, se va a producir muchos fenómenos localistas en el Congreso. Y yo he conocido ese Congreso con cuatro grupos parlamentarios y esta vez creo que tiene 19 y seguramente dentro de cuatro años va a tener más de 19 y dentro de ocho más de 20. Porque el gran problema, y termino, es que el gran melón que hay que abrir en este país, que nadie quiere abrir, es el de la reforma electoral. Porque hemos visto una cosa muy concreta, como vemos cada elección, pero esta la dejo aquí para que reflexionen tus oyentes. Con 150.000 votos el PNV ha logrado 7 escaños y con 1 millón de Errejón presentándose en toda España ha conseguido 3. Eso produce unas disfunciones electorales, porque hay partidos con proyectos nacionales que se presentan en todas partes con un discurso más o menos favorecedor de un proyecto en todas partes igual, que nunca llegan al Congreso con representación, y en cambio partidos localistas, nacionalistas o independentistas con muy poca representación, que es la de su terreno, logran condicionar la política española. Porque claro, si Esquerra y el PNV y Junts per Catalunya suman 25 o 30 escaños entre ellos solos, y eso ya condiciona la política nacional desde cada uno sus intereses, y eso es muy delicado y muy peligroso.
Nos dirigimos, por tanto, a un aumento del localismo, igual hasta llega el tren a Extremadura, nunca se sabe si es que acaba saliendo un partido, Javi. Pero bueno, has definido lo que es la base de una futura España federal, ¿no?
Claro, pero la España federal que defienden muchos tiene unos... el modelo alemán tiene unos modelos de compromiso con el proyecto común. Es decir, yo que no haya un tren en Extremadura, no creo que sea un problema de que no haya un partido que se llame Extremadura Existe. Se llama un problema de que los partidos PP y PSOE han gobernado en los últimos 40 años condicionados por Convergencia y Unión y el PNV, y esos votos se pagaban con inversiones para esas zonas. Luego, no hay tren en Extremadura porque tenía que haber inversiones para Cataluña y para el País Vasco, para que el señor Arzayuz y el señor Pujol garantizaran las investiduras sucesivamente del señor Felipe González y del señor y del señor José María Aznar. Luego, es que no es un problema de localismo, sino es un problema de origen. Es decir, nunca ha habido un gobierno con manos libres, y cuando ha habido gobiernos con mayoría absoluta no han querido abrir el melón de la reforma de la ley electoral, que haría un Parlamento muy gobernable y seguramente un Senado, que para eso lo tenemos, donde todo esto que está en el Congreso ahora
estuviese representado en el Senado. Pues es que da gusto escuchar a Javier Ruiz de Vergara, porque es sensatez, es distancia y es objetividad, puro análisis, el que tienen los oyentes de este programa. La fortuna que tenemos de tenerle como amigo. Gracias, Javier, un fuerte abrazo.
Otro para ti, muy honrado por tus palabras.
Adiós.
After Work, con Eduardo Castillo.
Cuando crees que no puedes más con el mercado. Cuando tu ánimo y tu bolsillo estén por el suelo. Cuando una operación fallida te hunde porque no ejecutaste el stop loss.
Never give up.
No te rindas, Mario Draghi no lo hizo. Pon la radio, pon Capital Radio.
Capital Radio, siente la economía. ¿Cansado de lo que escuchas por la radio?
Oye, ¿qué habré tomado yo? Hoy me he levantado, mamá.
Menos mal que tienes otra opción. Aquí somos así, con Rafael Cerro.
Un genio.
Bueno, tampoco exageremos.
Un periodista como la copa de un pino.
Eso sí, de lunes a jueves a las 8 de la tarde, escucha Aquí somos así, con Rafael Cerro y equipo. Siempre en tu emisora Capital Radio.
Y yo estoy loco, loco, loco con ella.
Aquí somos así, en Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo.
Bueno, pues es momento ya de dejar la realidad terrenal para acercarnos a la realidad digital, que en realidad es la que manda ahora mismo sobre la Tierra. Y lo vamos a hacer en dos partes. En una primera, conociendo de qué se va a hablar en una de las grandes citas que tienen ahora mismo todos los tecnólogos nacionales e internacionales, porque Big Things está a la vuelta de la esquina. El próximo día 20 y 21 de noviembre se desarrolla la octava edición de Big Things, que para muchos de vosotros era conocido como Big Data Spain. Es que Big Data al final lo es todo. El dato sobrevuela o está en la base de cualquier actividad de este mundo digital. Bueno, pues de cómo se ha preparado esta cita en la que Paradigma Digital es su organizador, vamos a saber un poco más con la ayuda de Marta Alonso, que es una de las organizadoras de Big Things. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo. Encantada de saludaros y de estar con vosotros.
Igualmente, Marta, para que nos cuentes, bueno, lo primero de todo, hemos evolucionado de Big Data a Big Things, que es, por otro lado, una evolución natural, porque el dato al final lo marca todo, está en todo, ¿no?
Sí, eso es. Este año, como bien dices, celebramos la octava edición de la conferencia y entendíamos que después de 7 ediciones de Big Data Spain necesitábamos esa evolución. En un inicio sí que es cierto que hablábamos de Big Data, pero la tecnología ha evolucionado muy rápido y se nos quedaba corto ese concepto, porque aparte de Big Data, pues hablamos de inteligencia artificial, de blockchain, de Internet of Things y de muchas otras tecnologías disruptivas que sentíamos que se quedaban fuera, ¿no? Entonces, este año volvemos con más fuerza y, bueno, pues con este nombre nuevo, Big Things, en el que englobamos todas estas tecnologías de las que hablaremos la semana próxima.
Además, es que hay que decir que estamos hablando de Big Things porque todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, está presente en el dato y en el Internet de las cosas y en el bueno, las cosas digitales, diría yo, porque aparte de los 2.000 expertos que van a pasar por allí, cito empresas que van a participar y que son, como podréis comprobar, pues de un lado u otro. Estamos hablando de Cabify, estamos hablando de Twitter, pero estamos hablando de Mercadona. Estamos hablando de Inditex, pero estamos hablando también del Santander o de eDreams. Estamos hablando de MathWorks o de Carto, una de las empresas pues más destacadas de nuestro país, además, ¿no?, que ha revolucionado el mundo de la cartografía y de la localización, de la geolocalización. Entiendo que al final pues es que es un todo, ¿no? Marta, lo que hay que analizar, porque a todas las empresas del sector que vengan y del tamaño que sea, les importa lo que aquí se vaya a contar.
Efectivamente, este año tenemos varias charlas sectoriales, pero vemos que efectivamente aplica a todos los sectores y a la sociedad, ¿no? En esta edición vamos a contar con la presencia de más de 125 ponentes que nos van a explicar efectivamente cómo la tecnología está transformando todos los sectores, desde el comercio, la salud, la logística, la energía, el transporte, e incluso vamos a hacer también especial hincapié a estas charlas de impacto positivo, en que nos explican cómo la tecnología es un motor de impulso para contribuir al cumplimiento pues de esos objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU. Efectivamente, la transformación de los sectores y de la sociedad viene por la aplicación de estas grandes tecnologías como motor, ¿verdad?
Oye, Marta, y de todos los, entiendo, ponencias, conferencias que el próximo día 20 y 21 de noviembre se van a desarrollar, hay algunas que se hayan centrado en aspectos concretos, en sectores concretos, porque entiendo que, bueno, que hay algunas que, como cada año, bueno, pues son un poco más destacadas que otras. Este año, ¿cuál dirías tú que se va a llevar el foco del interés del público?
Pues bueno, sería difícil decirte una de ellas, ¿no? Pero por ejemplo, este año tenemos especial importancia en el ámbito sanitario, ¿no? Van a venir empresas farmacéuticas, investigadores, y nos van a decir cómo con la tecnología están ayudando a reducir los tiempos de un diagnóstico en enfermedades, cómo pueden analizar infinidad de variables, cómo pueden personalizar tratamientos. Al final vamos a tener muchos casos de éxito y casos prácticos en los que veremos cómo en determinados sectores se está aplicando de forma real esta tecnología, ¿no? Como te decía, sector sanitario va a tener una presencia importante, sector energético, también tendremos charlas de TEPSA, tendremos también el sector comercial, veremos también como Mercadona, por ejemplo, a través de Machine Learning nos está ayudando a transformar el mundo del retail y a mejorar el e-commerce, sus entregas. Vamos a ver muchos casos de uso. Creo que va a ser muy interesante.
Yo lo que creo es que tiene que ser, bueno, pues una cita a la que tienen que ir, pues como mínimo todos los directores o directoras de innovación, si es que existen como tal, o los consejeros delegados de grandes y pequeñas compañías, porque aquí van a encontrar pues inspiración y van a encontrar ideas. No se trata de replicar negocios de éxito, sino entender cómo esas empresas han llegado a ser de éxito a través de pues un pensamiento disruptivo y entendiendo pues cuáles son las diferentes herramientas que hay ahora mismo a la disposición de, creo que, todo el mundo en este universo digital. Marta.
Efectivamente, totalmente de acuerdo.
Bueno, pues lo que hacemos es animar a la gente a que vaya ese 20 y 21 de noviembre. Big Things, el antiguo Big Data Spain, que a través de Paradigma Digital se organiza en, ¿dónde? No sé si lo hemos dicho, Marta. Físicamente esto se hacía en Kinépolis, ¿no? Otros años, ¿no?
Kinépolis, sí, en Kinépolis, Ciudad de la Imagen, los días 20 y 21. Este año tendremos 5 tracks funcionando simultáneamente y durante 2 días frenéticos. Tendremos la posibilidad de escuchar más de 120 ponencias inspiradoras y que nos darán luz sobre todos los últimos avances en tecnologías emergentes.
Exacto, que mucha gente necesita que le iluminen el camino. Bueno, pues no os vayáis al cine, eso para después, 20 y 21 en Kinépolis, Big Things por Paradigma Digital. Marta Alonso es una de sus organizadoras. Marta, gracias, mucha suerte para el futuro.
Gracias a ti, Eduardo, un saludo.
After Work con Eduardo Castillo.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
La emoción del Mundial de Tenis llega a Madrid. Ven a la Copa Davis del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica. Entradas en www.daviscupfinals.com. Davis Cup by Rakuten Madrid Finals.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
After Work con Eduardo Castillo.
Efectivamente, no es la sintonía de ningún partido, no es el himno de ningún equipo, es la sintonía del equipo la sintonía del equipo A, efectivamente, la que ha sido protagonista estos días, no por la coña que ha supuesto, por supuesto, en el ámbito de la política, sino porque estoy seguro de que a más de uno os ha llegado a través de vuestras redes sociales, a través de vuestros grupos de conversación digitales. Una coña, vuelvo a repetir, en la que, pues, basándose en esa gran serie donde nadie moría, el equipo A, pues han hecho un deepfake de lo más conseguido sobre la política española. Cinco protagonistas, los cinco excombatientes del ejército americano, pues reencarnados en los cinco políticos, uno de ellos hoy desaparecido del panorama, pero que nos da muestra de, pues, lo creativa que es la gente, pero sobre todo de hasta dónde podemos llegar con la tecnología. Y estoy seguro de que nuestros hoy invitados, amigos, expertos, Julián de Cabo y Álvaro Elúa, lo han visto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Julián, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Yo pensé que cuando te refería a lo de epatante, era lo de ayer martes, porque yo no sé qué resulta más epatante, si el vídeo falso o el no podría dormir, pero qué ilusionado estoy.
Bueno, yo te recomiendo, Julián, que ahora, cuando termine nuestro programa, aquellos que quizás os habéis incorporado ahora, cojáis el podcast de Capital Radio. Además, lo podéis hacer también a través de Alexa o de la página web o de la aplicación del móvil. Y escuchéis a Javier Ruiz de Vergara, nuestro amigo y analista.
Lo venía oyendo.
Un tío vasco que conserva la calma.
Sí, sino, a ver, Eduardo, no es no conservar la calma para nada. Es simplemente que uno, cuando cree agotada toda capacidad de sorpresa a sus 56, de pronto un martes pone la tele o escucha la radio y se encuentra con algo que dice, ni en mi peor, o sea, peor pesadilla, en el fondo me da igual, porque esto tiene el recorrido que decía Javier que tiene. Pero es la típica historia que nunca pensé que fuera a vivir realmente, ¿no?
Pero, fíjate...
Hola, Álvaro Luna.
Hola, buenas tardes.
Que te lanzas ya directamente.
Te lanzo directamente, porque es que tenemos muy poca memoria. Algo como esto, un documento de dos folios, es lo que se firmó en el año 2016, días después de que se rompiese la negociación con Ciudadanos para una posible investidura en la primera minoría de Pedro Sánchez. Ocurrió, se firmó un preacuerdo, se dieron un paseo, no fue en aquel caso un abrazo, sino que se dieron un paseo, no sé si recordáis la imagen, en frente de los leones,
sí, ¿eh?
Ambos casos les faltaba darse de la mano y aquello acabó como el rosario de la aurora.
Pero Álvaro, es que ¿qué ha pasado del no podría dormir tranquilo al cuánto te quiero, cariño? ¿Una semana?
Menos.
Mirad, seguro que también os ha llegado por las redes sociales un retazo de un análisis, un comentario que un socialista, ya creo que retirado de la primera línea, joven socialista, Eduardo Madina, realizaba a propósito de lo que suponía para él los cambios de opinión bruscos dictaminados por la disciplina de partido, ¿no? Y venía a decir, ¿lo habéis visto o no? ¿No os ha llegado ese?
Hablaba de la vez que tenía que invitar a su casa.
Por eso, escuchad, que aquí estamos hablando de digital, no de política, pero bueno, resulta que convergen. Entonces, venía a explicar Eduardo Madina, pues, que esto es una práctica habitual, que donde dije Diego, hoy digo Diego, y que lo llamaba política Netflix, es decir, estamos tan ansiosos del consumo de nueva información que pasado mañana el capítulo 1 de la serie ya se nos ha olvidado porque queremos ver el capítulo 2, 3 y 4. Y que esto forma parte de ese estado ahora mismo de consumo emocional de información donde hoy nos dicen una cosa y al día siguiente somos no solo capaces de cambiar el argumento, sino de que se nos olvide que hemos cambiado el argumento. Pero tanto el protagonista como el pueblo que lo consume.
Pero fíjate, a tal grado hemos llegado que el otro día, analizando los fríos datos, que al final los datos son los que son, es decir, a la estrategia de Albert Rivera se le acusa de que la irresponsabilidad del bandazo es lo que le ha llevado a donde le ha llevado. Pero fíjate cómo cambia el relato dependiendo de quién provenga, porque es que al final...
Porque el bandazo de Sánchez tiene premio.
La realidad es que con 56 diputados, Albert Rivera lo que dijo era no es no, repitiendo la supuesta coherencia de hace unos años del presidente Sánchez. Y obtuvo 56. Al día siguiente, cuando se convocan estas últimas elecciones, dice, bueno, yo me comprometo a facilitar un gobierno, y se produce el descalabro. Pero fíjate tú que en el relato de repente queda, no, es que por no haber facilitado el gobierno de Sánchez se produce el descalabro. Y quizá nadie se plantea que fue el cambio de discurso de un día para otro lo que supuso el descalabro de Ciudadanos? Es decir, de que un día dijo no y al día siguiente dijo, venga, sí, vale, estupendo, vamos a ser responsables.
A ver, yo no soy para nada comentarista político y el digital de dedo, que es lo que hay en la política, queda bastante lejos del digital binario, que es a lo que yo me dedico, pero a mí me da la
sensación... Me gusta el digital de dedo, ¿eh?
Sí, la política es digital en el sentido de que todo se marca con un dedo, que es el dedo supremo que decide el destino de todos los demás, y terminado, ¿no? Pero yo, no sé, Álvaro, yo la sensación que tengo es de que Ciudadanos se quedó sin discurso realmente, más que de otra cosa. O sea, si tú basas todo tu discurso en la unidad de España y aparece uno que te da la unidad de España y dos huevos duros, como le pasó a Ciudadanos, pues tienes un problema serio, ¿no?
Por cierto, que sí. Me parece muy interesante, hablando de tecnología, que era al final de lo que veníamos a hablar, la introducción precisamente con ese deepfake que hemos vivido, muy divertido con la cara del equipo A. Por cierto, a Fénix le quedaba estupendamente la cara del presidente de Presidente
sí,
Sánchez.
Los dos guapos, claro.
Y al extraordinario, que nadie se acuerda de cómo se llamaba, que era el de la melena larga, que lleva la cara del que va a ser, parece que va a ser, el futuro vicepresidente. El que lleva la cara de...
Sí, hombre, este era que era... ¿Quién era el de la melena larga?
Sí, era el que era el experto en tecnología, que era el primero que manejaba ordenadores y demás. Era un... Se introdujo la figura del hispano...
El latino, ¿no?
Exacto,
latino,
sí, vale. Se introdujo la figura del hispano en el equipo A. Que fíjate, al mismo tiempo...
Eres un pureta.
Casi al mismo tiempo... Sí, la has dicho así, suena fatal. Al tiempo que se producía el lanzamiento de ese vídeo aquí en España, en el Reino Unido, la BBC lanzaba precisamente un interesante vídeo a través de redes sobre, ojo con lo que nos viene, que va a ser todo el fake... Que va a venir de los testimonios no pronunciados, y precisamente utilizaba la cara de los dos líderes actualmente en el Reino Unido para falsear dos discursos, y hablaba, ojo, que la tecnología y el fenómeno fake viene ahora por aquí, no nos creamos nada de lo que vamos a ver.
Lo que resulta increíble es que el fenómeno fake esté perfectamente asentado en la volatilidad del discurso político, porque el discurso fake es creíble porque la realidad resulta tan disparatada que cualquier cosa que te llegue terminas por creértela.
Es verdad.
O sea, que yo creo que ese es el punto. Es decir, el fake no tendría un discurso fake en una sociedad donde el político tiene un comportamiento predecible y coherente con su línea de pensamiento, y enjuiciado por unos ciudadanos educados en un espíritu crítico e ilustrado, es imposible. El fake asienta sobre una realidad dispersa y absurda sobre la que vivimos, donde ya no sabes dónde empieza la realidad y dónde termina el fake. Es que es como aquello que decían, si leísteis el libro de 2001, Una Odisea en el Espacio, la civilización que construye el monolito termina por convertirse a sí misma en máquinas, porque primero empiezan a reemplazarse partes de ellos por máquinas y al final ellos eran la máquina sin más. Pues nos está pasando algo parecido. O sea, ya no se sabe dónde empieza la realidad y dónde termina la ficción, pero porque los protagonistas de la realidad cada vez son más de ficción, ¿no?
Pero fíjate, incluso en una audiencia cada vez más formada está el hiperestímulo, que uno es incapaz ya de discernir de tanta información que te llega cuál es real y cuál no es real. Precisamente por lo que dices, porque a veces la real resulta tan inverosímil que dices, bueno, esto no hay por dónde cogerlo.
A ver, Álvaro, yo no es por centrar la crítica, o sea, es centrar la crítica donde está la actualidad, que no es la persona, pero si uno se toma la molestia de ir a la hemeroteca y hacer unos grandes éxitos de Pedro Sánchez de los últimos 6 meses, no te digo que te vayas más para allá, y toma 20 frases, las revuelve y las pone en el orden que quiera y las mezclas con otra fuente perfectamente falsa y no tienes ni puñetera idea de cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas. Ese es el problema, ¿no? Mientras que hace unos años a ti te decían 5 frases que podía haber dicho Fraga o no y decía anda ya, o Carrillo o Adolfo Suárez o quien diablo fuera, ¿no?
Pues claro, estamos hablando del terreno de la política. Imagínate si esto lo llevamos al terreno de la salud.
No, es que
terreno,
es que está
de la seguridad,
es que está en el terreno de la salud. Es decir, no hay ahora mismo ningún filtro o control sobre lo que uno puede leer con respecto a la salud, con respecto a la geopolítica, con respecto a la defensa. No hay.
No. No, no, hoy día la salud se la autoadministra a la gente a través de Internet y los médicos están desesperados porque cuando el paciente llega después de haberse leído una cantidad de paranoias, de alucinar, para las que no está preparado en absoluto para enjuiciar, y llega muriéndose o no dependiendo de la página con la que haya enganchado en un momento dado, lo cual es de locos, ¿no?
O sea, siendo ¿por qué le cuelga ese brazo? Y dice, no, pero no se preocupe, que he leído en Google que es normal, ¿no?
Que es normal, esto es muy normal. Es que a mi tía Enriqueta también le colaba, esto es genético, no tiene nada que ver con la bofetada que me he dado en la moto, sino es una cosa genética. Claro. Estamos todos locos. Y esa sociedad del do it yourself tiene un problema serio, ¿no? Que al final pues termina con el presidente que tiene, la oposición que tiene, y así nos luce el pelo a todos, ¿no?
Sociedad del do it yourself, me gusta eso, ¿no?
Sí, sí. Es un poco así.
Sí, yo me acuerdo un sociólogo, le llamaba la Max Sociedad, que estábamos en que esto es la sociedad del ya, donde uno necesita el satisfacer sus necesidades con un discurso que te pongan encima de la mesa, que sea atractivo, pero que sea casi instantáneo, que sea aplicable desde el ya. Es decir, el largo plazo parece que no interesa, que solamente es de los carcas y de los teóricos, de los gurús, que son los que se preocupan por el que vendrá. Y luego, claro, encima te colocan razones que son reales, ¿no? Recuerdo un estudio en el que se decía algo así como que el 70% de las predicciones hechas por analistas expertos en medios de comunicación, el 70% no se habían cumplido. Bueno, pero y quizá habían preparado al mundo ante el cambio que estaba por venir. Quizá no habían acertado con cuál era el cambio, ¿no? Pero habían preparado, pero ya la gente se acostumbra. ¿Para qué vamos a pensar en el largo si lo que importa es mañana y no pasado?
Es que quizás deberíamos empezar a hablar ya más, y desde estos programas, por ejemplo, no tanto ya de tecnología, sino de sociología y filosofía, para tratar un poco de darle sentido pues a este tsunami de información y capacidades que tenemos los seres humanos, y cada día multiplicándose por 10.
Así que, vamos a ver, Eduardo, es fundamental. ¿Por qué diablo los planes de estudio no los toca nadie? No porque tengan divergencia de programa entre unos partidos y otros, sino porque una sociedad basada en la nada es mucho más cómoda de gestionar que una sociedad con criterios, con principios y con iniciativa. Al final, si yo te formo en valemos todos a la par, pues resultas mucho más pastueño, y te puedo contar una cosa hoy, mañana otra, y al tercer día te vuelvo a la del día anterior porque me mola por la razón que sea. Ese es el problema. O sea, al final te convierten en... O sea, y tu objetivo además no es otro que el disfrutar, el carpe diem, porque como además no creemos que haya nada más allá ni que merezca la pena esforzarse por algo que vaya más allá de terminar el mes en unas condiciones mínimamente dignas después de haberle dado gusto al cuerpo, pues alucina. Pero yo es que se nota incluso en los correos peregrinos estos que recibes de spam por Internet. O sea, yo recuerdo que cuando empezaba Internet había, y perdonadme por lo escatológico del ejemplo, pero era muy común y seguro que lo habréis visto, recibías el típico correo de alárguese el pene, que supongo que tendría algo que ver estadísticamente con la apreciación que el varón promedio tiene de su tamaño medio.
Y no eran cookies, oiga.
No tenían nada que ver con cookies, aquello era puramente estadístico. O sea, debe ser que un porcentaje muy amplio del varón promedio pensaba alárguese que tenía un problema. Ese correo lo habréis recibido todos.
Para comparar.
Y hoy hemos pasado a un correo que no sé si lo estaréis recibiendo también, y que además tiene el mérito de que no tienes que hacer nada porque te llega a través de listas de spam cualesquiera, donde te cuentan, ¿cómo es el último que recibí? Que yo me partía el pecho de risa. Era, he instalado un software RAT en tu router, con lo cual he conseguido verte por la cámara de tu
¿sí?
ese mientras te autosatisfacías, con lo cual o tú me ingresas...
Visitando páginas picantonas.
Con lo cual, o tú me ingresas no sé cuántos bitcoins en esta cuenta, o voy a difundir esto en tus redes sociales. Sí. Y dices, madre mía, ¿cómo está el mundo? O sea, estamos todos absolutamente locos, y probablemente si ese correo está llegando es porque, como sostiene nuestro amigo Víctor, que está dando una charla en Valencia, el calentamiento global puede que tenga que ver con el consumo de vídeo sobre Internet, que genera una cantidad de energía, de consumo de energía brutal, y el vídeo en su mayoría es porno. En fin, estamos en una sociedad completamente loco. Alguien decía un día, y fue una reflexión que me dejó terriblemente preocupado, que hoy día los críos ven antes vídeos de zoofilia que haberse enamorado, ¿no? Yeah. Lo cual es dramático.
El otro día hablaba precisamente con una psicóloga experta en adolescencia y hablaba de la soledad del adolescente que desgraciadamente se siente muy solo y muy vulnerable en una sociedad que ha perdido valores y que antes el adolescente tenía por lo menos la seguridad de que había determinados valores, la lealtad, la amistad,
muchos, la honra que estamos en
que se sienten la solos, honra,
el orgullo, la reputación.
La honra entendida como respeto a uno mismo, ¿no?
Y esos valores han desaparecido y se sienten solos, claro. Se sienten solos en el instituto, se sienten solos en casa, se sienten solos en las redes sociales donde todo... ¿no? Ahora, ¿cuál es la moda esta? Que te dejen a través de WhatsApp, ¿no?
Pero es que están solos porque probablemente sus padres están llegando a las 12 de la noche para poder cambiar el BMW dentro de 2 meses en lugar de dedicar un tiempo de calidad a educar a su hijo, que es algo mucho más importante que el niño estudie. O sea, se nos olvida muchísimas veces que un niño se educa en casa. Y hacemos outsourcing del niño en manos de unos profesores a los que deslegitimamos y pretendemos que nos los conviertan en personas responsables. Y es que todo es demencial, todo es completamente demencial. Pero cuando uno dice este tipo de cosas, es posible que te adjudiquen un voto de color verde, que palabra de honor, que no es mi caso para nada. Pero luego eso nos lleva también al éxito de los extremismos, que hacen diagnósticos fáciles de problemas muy complejos y ofrecen soluciones tramposas, pero como la gente es a los únicos a los que oye hablar de problemas que le suenen con problemas reales, dicen, coño, si este tipo es capaz de tener la valentía de hacer un diagnóstico, debe ser porque tiene una solución, con lo cual se la compro. Oye, usted, no tiene nada que ver la valentía de decir nos aprieta el zapato aquí, 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 con la capacidad de dar una respuesta de futuro a esos problemas, uh-huh, diferente a irse a 50 años atrás, lo cual no tiene sentido ninguno porque el reloj nunca va hacia atrás, ¿no? En fin, yo vengo, se me nota que vengo muy requemado.
No, vienes cansaete, pero vienes hastiado porque eres un hombre que lee y que piensa.
Y he cometido el error de leer más del digital de dedo que del digital binario esta semana.
Oye, pero y volviendo, si queréis, al tema del con el que arrancábamos, ¿no? Con esa sintonía del equipo A, que por cierto hay que decir que el equipo E, yo no sé quién ha hecho esto, pero hay una empresa que es equipo E, que la conocemos desde hace mucho tiempo, que nada tiene que ver con el vídeo, son diseñadores digitales, y uno de los amigos del programa, al que conocéis, a José Manuel Vega, que viene por aquí de vez en cuando.
Y si vais, es el tano de pro, sí.
Es exactamente, habéis coincidido, bueno, pues él es director de diseño digital en el equipo, que es una agencia de diseño y tal. Y resulta que, bueno, pues lo han llamado el equipo E y
parecía que... Sea.
No, oye, estupendo, porque me contaba, ¿no?
Hace mal un no extra, le habrá venido.
Me contaba, dice que han aumentado el tráfico, de hecho han cambiado un poco la home, y pone, sí, nosotros somos el equipo E, pero no somos quienes estamos detrás del vídeo tan famoso de Internet. Dice, no obstante, bienvenido seas y navega un poco por nuestra web, o sea que están, pues oye, aprovechando esa circunstancia, ¿no? Pero bueno, lo que os quiero decir es un poco ese universo, ¿no?, de creación en el que, pues, cada vez es mucho más perfecto, ¿no?, la suplantación, ¿no?, de identidades, en este caso físicas, y como vivimos en una era de consumo de imágenes prácticamente para todo, ¿no?, donde pues no hay nada que no lleve aparejado una imagen. No sé qué reflexión hacéis, si esto nos va a dirigir hacia dónde nos dirige, hacia cosas peligrosas, donde pues va a aumentar un poco lo que decíais, ¿no?, el riesgo, ¿no?, de que pues aparezca alguien que no es quien es, pero diciéndonos cosas, o va a mejorar un poco nuestra vida, el mundo este del deepfake.
Mira, yo es que recuerdo a Marshall McLuhan ya hace 40 años, cuando hablaba de lo del medio es el mensaje, frase de la cual se ha hablado muchísimo, él hablaba precisamente de esto, ¿no? Que uno tiene que entender cómo funciona el medio, y en este caso estamos hablando de Internet, de la viralidad, de la facilidad de acceso, de la facilidad de llegada a públicos que antes no se mostraban interesados por determinados temas, pues él venía a decir que teníamos que ser capaces de digerir qué es el medio para poder entender qué es lo que nos están lanzando y cuáles son las intenciones que tiene el mensaje que nos llega a través de ese medio. De esto hace 40 años, cuando él analizaba sobre todo la televisión. Pues imagínate ahora cuando hablamos de Internet, donde Claro, hace 40 años la gente no se quedaba, la gente que no le interesaba no tenía por qué ver las tertulias políticas, a ver cómo unos y otros se zurraban para a la hora de hablar de X hoy. Ahora, sin quererlo, de repente te llegan estímulos muchas veces falsos sobre posiciones ideológicas de X hoy que al final te llevan a tomar una decisión. Esto lo vimos hace 5 años con la llegada de Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, él lo manejó estupendamente. De hecho, él de un batacazo, simplemente expulsando a 4 periodistas de la Fox de sus mítines y atacando ferozmente, con o sin razón, al medio, ya directamente lo desacreditó. Estamos en ese momento. Ahora, la gente a la que le llega el mensaje es capaz de dirimir si esto tiene una intencionalidad clara para influir en su voto, en llevar, como decíais antes, hacia esa polarización donde hay gente que plantea los problemas reales con soluciones variopintas que parece que llegan, pero que sabemos todos después cuál es el capítulo del día después de esas soluciones, que a veces ni siquiera son aplicables. Es decir, pues no son aplicables porque son inconstitucionales, o sea, simplemente... Pues ese es el enorme dilema y el gran problema al que se enfrentan las redes.
Pero fíjate, Álvaro, que curiosamente, o sea, estás hablando de McLuhan, que esencialmente es televisión, y televisión es broadcasting, es decir, tú emites desde un punto y todo el mundo se come lo que haya en la tele esa noche, punto y final, como con nuestra gloriosa primera cadena y la segunda cadena, que te daba una obra de teatro como alternativa si no estabas dispuesto a oírte el telediario oficial, ¿no? Internet, si tiene algo, es que en Internet está todo lo bueno y lo malo a la par. Y para un ciudadano con espíritu crítico y ánimo de profundizar, es la herramienta idónea para no dejarse manipular. Lo que falla no es el medio, lo que falla es la formación del usuario del medio. O sea, el no haber instalado en las cabecitas de nuestros niños cuando eran pequeños un espíritu crítico, una curiosidad y unas ganas de... Pero claro, todo esto parte de una idea lamentablemente muy antigua, que es que uno piense que exista la verdad y que la obligación del hombre sea buscarla. Si pensamos que la verdad no existe y que nos ponemos de acuerdo y cualquier cosa en que nos pongamos de acuerdo es viable y es factible, apaga y vámonos, ¿no?
Es que en el discurso...
y de paso anulemos la ley de la gravedad, que es molestísima porque se me cae el teléfono y se rompe.
Es eso, es que ahora parece que de repente la verdad es discutible. Que es discutible y que, bueno, que es opinable. Pero ¿cómo que la verdad es opinable y es discutible? O sea, la verdad es la que es. Podrás opinar los hechos que rodean a la verdad, cómo va a influir esa verdad. Eso sí que es opinable, pero el hecho, perdona, la verdad es la verdad, punto.
La verdad es lo que, sí, y como la historia es lo que fue, y sin embargo nos la manipulan constantemente en un sentido o en otro, ¿no? Que dice, y de verdad, sin ánimo de meterme en líos políticos, ¿no? Pero la guerra civil fue algo que terminó hace muchísimo tiempo con un ganador y un perdedor. Y parece enteramente que haya quien está intentando ver si consiguen que la guerra se gane 80 años después. Dice, ¿esto sobre nos conduce a algo? O sea, más allá del valor histórico que tiene el hecho de que ganaran unos y perdieran otros, el alterar eso, ¿nos conduce a algo? ¿Es en lo que tenemos que ocuparnos? Cuando estamos viviendo el cambio social, económico y tecnológico más profundo en la historia de la humanidad, tenemos que estar revisando quién ganó, por qué, y diciendo el balón es mío, me lo llevo y ya toma por... Dice, Dios, vamos a mirar para otro lado. Si es que como sociedad esto no nos interesa absolutamente nada, ¿no?
Sí, había una frase precisamente hace no muchos días, hace un mes yo creo, de Antonio Banderas, diciendo, bueno, es que parece mentira que en el año 2019 Franco esté más vivo que en el año 85.
Lamentable, es lamentable.
Y esa es la realidad.
Que tengamos de pensador a Antonio Banderas y a Franco como ejemplo, me parece que estamos todos locos, ¿no? Y Antonio Banderas me parece un tipo, un muy buen profesional, que lo ha hecho fantásticamente y tal, pero que tenga que ser un actor el que ponga un punto de sensatez en el debate, es que estamos muy mal.
Es verdad. Bueno, ¿y qué más aspectos, más allá de la política, han llamado vuestra atención digital estos últimos días? Porque si es que has tenido tiempo, Julián, porque es que no has debido parar.
Pues mira, yo, curiosa, es que yo ya no sé esto en qué clasificarlo, pero no, de verdad, porque tengo un... El otro día, dándole clase a un sobrino mío que es mi ahijado y que le han suspendido la historia y al que estoy intentando...
¿Pero cómo le han dejado, cómo se ha dejado suspender historia? Me cachis.
Oye, tiene verdadero mérito, porque hoy día para... Yo se lo decía el otro día, digo, Carlos, de verdad, no pensé que fuera a tener nunca un sobrino tan tonto como para ser capaz de ser suspendido hoy día.
Claro, suspende matemáticas, física, esas cosas que es razonable suspender.
Terrible, ¿eh?
Pero historia
era razonable que suspendiésemos los que nos gustaba la historia.
Bueno, pero ja, ¿historia? intentaba explicarle y me, o sea, venía a cuenta de lo maravilloso que es Internet si quieres de verdad que los chavales aprendan y investiguen y miren por su cuenta, ¿no? Intentaba explicarle un tema de historia que tiene que ver con la corona de Aragón y la corona de Castilla y qué diferencias institucionales había entre una y otra y tal y cual. Y me acordé de que el juramento de los reyes de Aragón era un juramento verdaderamente interesante. Lo busqué y lo tuve en la mano en un instante y se lo leí y el chaval me miraba como diciendo, ¿qué me estás contando? Y cuando se lo explicó se quedó mucho más pasmado, pero luego se lo llevé a la política actual y ya no entendí, yo creo que ya no entendía nada y que debe pensar que su tío está medio loco. Pero fíjate qué bonita.
Venga,
era la fórmula.
Comparte.
Dice, nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos principal, rey y señor entre los iguales, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades. Y si no, no.
Fíjate.
Esa era la fórmula con que los nobles de la corona de Aragón tomaban juramento al rey, recordándole, como hacían los cautivos en Roma que llevaban la corona del César que entraba en triunfo y le iban diciendo, recuerda que eres solo un hombre, ¿no? Pues eso es exactamente lo mismo. ¿Tú crees que esto no podría ser una fórmula para hacer jurar a nuestros políticos o prometer a nuestros políticos su cargo de una manera diferente? Coño, que están a nuestro servicio, que son nuestros empleados y que se creen que son de otra pasta y tienen otra visión de la jugada, ¿no? En fin.
Mira,
llevo
como...
una semana muy mala, Eduardo. Yo, si quieres, te cuento otra cosa distinta, porque creo que si no va a ser mi último programa.
No, está bien. Este Afterworld está también para descargar. En un Afterworld, ¿qué hace uno? Hablar de curro, hablar. Pero también.
Coño.
Descargarse un poco, ¿no?
Tiene que traer los cacahuetes al Afterworld.
No, que luego.
Pero
no
fíjate, me acordaba yo. Que tuve el privilegio, no sé, por aquellos sorteos que existían entonces. A mí me gustaba mucho la historia, pero es cierto que a veces no la entendía.
Y te tocó Ceuta, en la milio.
Hubo un consejo que me dio un profesor que me dijo, todo se entiende mejor con mapas y con retratos, porque una vez que le pones cara al susodicho y funciona mucho mejor. Entonces yo me acuerdo que tenía enciclopedia con todas las caras de todos los que participaban en el Sarao, y me acuerdo que me habían regalado la Encarta, aquella enciclopedia en digital que tenía mapas interactivos de guerras, aquello, batallas y demás, que estaban muy bien. Y todo lo que en los libros era un poco tostón, pues en la Encarta te lo hacían bastante más divertido y te ayudaba a entender muchas veces el cómo se había llegado a ese lugar y sobre todo el para qué de los dos que se enfrentaban, que era muchas veces lo interesante. Lo cual me ayudó a mí a entender determinadas cuestiones, sobre todo en el siglo XIX, que es harto complejo en Europa, a entender qué es lo que ocurría. Fíjate, la tecnología Encarta, ¿dónde quedó?
Es curioso porque Encarta ha sido uno de los ejemplos que se han manejado siempre y se han entendido mal, ¿no? Que es la comparación entre Encarta y el papel que tuvo en las culturas sajonas la Enciclopedia Británica. Y te decían siempre que mira, fíjate lo que ha pasado con la digitalización, que es que Encarta, que es un producto de tercera categoría, se ha cargado a la Británica, que era un icono de la cultura sajona y tal. Y yo no creo que fuera cierto realmente. O sea, lo que mucha gente no sabe es que Encarta la compró Microsoft a no me acuerdo qué editorial de tercera fila, que la vendía habitualmente en formato fascículo empaquetada con paquetes de cereales y cosas por el estilo. Era la típica enciclopedia para pobre que tú te ibas haciendo a base de comer porquerías en los supermercados yankees y finalmente tenías una enciclopedia mucho peor que la británica. Pero Microsoft le puso animaciones, le puso vídeos, le puso alguna cosita así como más moderna y hubo gente que dijo, es que claro, Microsoft ha terminado con la británica. Y yo creo que no fue así realmente, ¿no? Yo creo que lo que mató a la británica fue la proposición de valor última que había detrás de una enciclopedia, que no era... O sea, cuando llegaba el vendedor de enciclopedias a tu casa, lo que le vendía a tu padre no era una enciclopedia, lo que le vendía era el futuro de tu niño. Yeah. O sea, el mensaje para el padre era, mire usted, señor, lo suyo no tiene ya remedio, pero su hijo, si tiene este instrumento, aquí tiene todo el conocimiento humano, y si se queda como usted, no será porque usted no se haya rascado el bolsillo y haya hecho lo que tenía que hacer. Y el padre pasaba por el aro y en cómodos plazos y con un aspirador adicional que le regalaban con la enciclopedia, compraba
la enciclopedia. ¿Tanto costaba la enciclopedia?
Una pasta, Eduardo. Acuérdate, Eduardo, es que el que tenía en su casa una gran espasa, ese era de otra categoría social.
Y que tuviese luego dinero para las ampliaciones, porque claro, cada
ciento
X años
tomo,
tenías que comprar otro tomo. De...
Qué pasada.
Y ahora es una pena, porque uno entra en las libras, en las librerías de segunda mano
y ahí están.
No las quiere nadie. Pero porque es inmanejable. Si es que la gran espasa te la vendían con la estantería incluida.
Con la estantería incluida.
Cada año te añadían uno o dos. Claro, es que eran 108 tomos o 110 tomos. Y cada año añadían un par de ellos más de apéndices, con lo cual aquello se convertía en un bodrio inmanejable, porque tú tenías que buscar la entrada original y si no lo encontrabas, irte a cada apéndice de cada año hasta que dabas con el concepto en el caso de que hubiera sido incluido. Aquello era de locos completamente y murió. Pero lo que murió fue el cambio de la proposición de valor. A la Encarta a la británica no la mató la Encarta, sino la mató el convencimiento por parte de los padres de que los niños tenían que aprender informática. Y les empezaron a poner ordenadores y en aquella época a muchos de nosotros nos regalaban cursos de programación y cosas por el estilo, que también se empezaron a vender pocos años después en los kioscos como coleccionable y tal, ¿no? Lo que cambia al final es esa idea que tiene el padre de dónde está el futuro del niño. Que, por cierto, yo no sé ahora, tú que tienes un niño pequeño, Eduardo, ¿dónde qué es lo que le vas a poner tú a Tomás para que asegurarte de que es un ciudadano del futuro
ya
y no del pasado?
Ya me lo dirá YouTube, no te preocupes.
Yo siempre recuerdo...
Al final, pues los que venimos de lo analógico trataremos de decirle de dónde vienen, ¿no? De la misma forma que a nosotros nos decían de dónde venían, ¿no? Y no se nos puede olvidar que nuestros abuelos pues no comían tres veces al día.
Pero es que tú tienes que preparar a tu niño para el futuro, no para el pasado.
No, pero que no se olvide de dónde vienen, del esfuerzo que suponen las cosas, ¿no? Porque cuando él llegue a un punto en el que pues no va a tener que esforzarse tanto, y cosa que me va a parecer muy bien, pero al final es cierto que ahora con la Wikipedia, y os iba a preguntar por ello, no tienes que irte al tomo cual para ver si está el concepto, ¿no?, que quieres buscar, que pues agilizan las cosas, ¿no?, y se hacen mucho más eficientes. Pero hay otras que precisamente por atajar el camino no te permite desarrollar pues otro tipo de cosas que sí que se desarrollaban en la era analógica. El hecho de, ¿recordáis un programa que se llamaba El tiempo es oro?
Sí,
¿no? El de Joaquín, Constantino Romero,
Constantino Romero. Que buscar en enciclopedia.
Que era entretenidísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues no solo estaba el hecho del conocimiento, sino la eficiencia del tiempo, ¿no? Y tener que buscar y los recursos y tener que pensar. Si hoy en día con un clic pues te ahorran ese ciclo de pensamiento, pues supongo que cuando tengas que atarte los zapatos no sabrás.
Pero es que Wikipedia es un filtro de Satanás.
He dicho Wikipedia, pero vamos, que todos los recursos que... No te preocupes, que ya solo con un clic lo vas a tener. ¿Qué os parece Wikipedia?
Un desastre completo.
Has dicho un filtro de Satanás.
Un filtro de Satanás. A ver, si alguno de los lectores tiene el día masoca y quiere profundizar sobre el tema, hay un artículo clásico de un autor fantástico que se llama Yaron Lanier, y el artículo se llama The Hive Mind, la mente de la colmena, que explica cómo se crea el pensamiento en redes sociales y pone el ejemplo de Wikipedia, cómo se forman los contenidos de Wikipedia. Y es brutal, porque él utiliza de ejemplo su propio ejemplo. Lanier es un tipo que es un filósofo digital importante, entre otros es autor del concepto de avatar, no de la película, sino del concepto, ¿sí?, del avatar como algo que te va a representar en el mundo digital, etcétera, etcétera. Y entonces él siempre se ha considerado a sí mismo un hombre ligado a la tecnología, pero resulta que de joven hizo una película que él considera un espanto terrible, que se llama, no me preguntes cómo porque no me acuerdo, de la que él abomina porque le parece una cosa lamentable, o sea, el típico pecado de juventud espantoso. Pero resulta que esa película es muy del gusto del redactor promedio de Wikipedia, con lo cual durante mucho tiempo la entrada de Wikipedia dedicada a Yaron Lanier empezaba diciendo magnífico cineasta, autor de la obra maestra, se explayaba ahí un par de párrafos y luego decía, bueno, y eventualmente ha escrito algunas cositas sobre cultura digital y cosas de este tipo, pero en fin, minucias comparadas con un peliculón como este que ustedes no deben perderse. Entonces el buen hombre se dio de alta como redactor en Wikipedia, entraba, escribía y decía, buenas, buenas, soy Aaron Lanier, mire usted, yo sí, efectivamente, hice esta película que me parece lamentable, pero por favor, yo no soy cineasta, no soy director, no soy tal, no soy cual, con lo cual reescribo el párrafo. Él lo reescribía y dos días después pasaba el siguiente redactor fanático de la película y decía, quita, quita, tú eres un magnífico un director de cine, con lo cual hacer puñeta, borra esto y cineasta que te crió, ¿no? Y yo a veces he pillado en algunos artículos de Wikipedia errores monumentales o cosas simplemente manipuladas, que tengo algunas capturas de pantalla de partirte de risa que no vienen al cuento, ¿no? Pero
el problema, una, venga.
Es que no me he traído hoy el ordenador y tendría que enseñártela para que se te pusieran los ojos como platos. Pero además, en una entrada tan peregrina como Zarathustra, busqué Zarathustra, no me preguntes por qué, y ponía unas cosas de flipar, que tengo la pantalla capturada, pero claro, lo que pasa es que hoy día la gente podría pensar que es un deepfake. Yo sé que no lo es, y de hecho copié también el código fuente y tal para dar fe, pero bueno.
Wikipedia es puede ser un punto de entrada sobre el que empezar a dudar.
Sí, buena definición.
Está muy bien. Pero es lo que es. Es decir, y uno tiene que ser consciente de que Wikipedia al final es conocimiento puesto por un cualquiera en la red. Es decir, alguien que quiere escribir sobre algo o alguien y abre directamente un perfil y escribe y aporta. Hay cosas interesantísimas sobre fenómenos sobre los cuales quizá no hay todavía nada escrito o nada relevante escrito, o personajes que ahora mismo están de mucha actualidad, pues puede ser interesante. Pero claro, cuando uno empieza a rascar en determinadas cuestiones, pues ve que al final siempre, y esto ocurre también con los autores académicos, el que escribe con un interés o desde un posicionamiento muchas veces alejado de la imparcialidad. Pues claro, pues al final es un punto de arranque que viene estupendamente para empezar a dudar, pero como lo es un blog.
Bueno, de hecho, o sea, si tiras de historia, el movimiento enciclopedista es toda una declaración de principio, ¿no? Y hay una novela preciosa de Arturo Pérez Reverte que se llamaba Algunos hombres buenos o algo así, me parece. ¿Algunos hombres buenos? ¡Qué memoria más mala tengo!
¿De qué era?
Es la historia de unos ilustrados españoles que, comisionados por Carlos III, van a Francia a comprar un ejemplar de la enciclopedia para llevarlo a la Real Academia, autorizados por el rey, porque la enciclopedia francesa estaba prohibida originalmente, porque era una obra que se suponía que se alejaba del absolutismo real, que era muy ilustrada, muy tal, muy cual, muy con el siglo de la razón y de las luces, como se llamaba en Francia. Al final, la enciclopedia era el resumen de un proyecto político como tal. Pretendía ser el resumen del compendio humano, pero con un sesgo determinado para influir en la siguiente generación. Y yo creo que toda enciclopedia, lo que pasa es que era, digamos, un intento deliberado de hacerlo así. Lo de Wikipedia es como más chapucero, porque cada uno manipula lo que buenamente puede y al final es la suma de mil manipulaciones en sentido divergente. La enciclopedia era como mucho más monolítica.
Ahora, lo verdaderamente asombroso es que en el momento en el que ocurre algo, salta la noticia del fallecimiento de un X, haya alguien en el mundo que haya decidido actualizar en el momento.
Ya, pero eso es como, ¿vosotros conocéis algún creador de memes?
No. Bueno, sí, miento.
¿Sí?
Miento,
sí.
Sí,
no me
digas. Sí,
miento, sí. Sí. Pero ¿existe? ¿Es de carne y hueso? Eso?
Sí, mi hija Cecilia.
Sí. ¿De verdad? ¿Y crea memes?
A veces sí, pero porque está estudiando cosas de este tipo en la carrera y de vez en cuando juegan aprendices de brujo.
Y compañero periodista, al cual yo empecé a seguir en Twitter, y fíjate cómo es el mundo, que luego resultó ser la hermana de una amiga mía. Y no, ni puñetera idea, no supe relacionar su grupo A con su grupo B y un día pues me la encontré en la boda de ella y le dije, oye, yo a ti te conozco.
Yo a ti te conozco.
Y ha hecho unos cuantos y muy buenos.
Que es el sucesor a fecha de hoy del inventor de los chistes, que nunca supimos quién era.
Sí, exactamente. Exactamente. Sí.
¿Quién inventaba los chistes de Chiquito de la Calzada? Nunca se supo, ¿no?
Pues lo mismo que el creador de memes. Vamos a hacer una breve pausa y ahora seguimos hablando.
After Work, con Eduardo Castillo. ¿Aún no inviertes en fondos con un 15% de descuento en comisiones? Hazte socio de Zona Value Club totalmente gratis y empieza a invertir en fondos más barato que nadie, sin cambiar tu cartera, sin pagar nada. Entra en zonavalue.club y empieza a ahorrar comisiones. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta FinanBest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinanBest.
Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.
After Work, con Eduardo Castillo.
Aquí seguimos con Julián de Cabo, con Álvaro Elúa, hablando de pues los tiempos, los cambios, cómo la Encarta, que la había olvidado yo, pero yo...
La ha olvidado Microsoft.
Fíjate, oye, Microsoft, ahora que lo mencionáis, qué compañía, qué ejemplo. No sé si en las escuelas de negocio, Julián, tú que das clase, se toma Microsoft como ejemplo de compañía a la que han dado por muerta, que ha vivido sus vicisitudes... en Europa, recuerdo esas grandes multas, ¿no?, que le ponía competencia, y que hoy ha sabido volver a colocarse en un mundo, como diría nuestro apreciado Víctor, en un mundo de gafas, de Googles, de Apples, de Amazons y de Facebooks, como GAFAM, ¿no? Deberíamos estar hablando de un actor que todavía tiene mucho que decir, ¿eh?
Yo hablo mucho de ello en mis clases, y de hecho, además, este año tengo la suerte y la casualidad de que tengo un ejecutivo de Microsoft, tengo un ejecutivo de Elía.
Hola.
Tengo uno de Microsoft, otro de Vodafone. Tengo gente muy curiosa este año en el executivo de Elía. Lo cual es un lujazo, porque al final te pones a debatir en clase sobre mil historias y el conocimiento que hay allí es enorme. Yo es que creo que si la institución es buena y la selección de alumnos es buena, el profesor lo que tiene que hacer es molestar poquito. O sea, tú simplemente dejas que hablen uno y otro y al final aprendemos todos muchísimo, incluido el profe, ¿no?
Sí, ¿no?
Fíjate, Microsoft, la empresa de la que todo director financiero quiere prescindir, pero al final, por seguridad, el resto del comité dice no, a ver la que liamos. Y así lleva siendo los últimos 20 años. Así lleva siendo el programa de correo electrónico. Cada vez que Microsoft lanza una actualización, se arma un cirio de narices en cada una de las organizaciones. Cuando de repente hay una actualización del PowerPoint y de repente los que hacen las propuestas se pierden completamente y ya no saben cómo, o los que hacen las fórmulas, que estos son los verdaderamente genios, los que utilizan el Excel, de repente se vuelven locos y tienen una semana que ir a seminarios de actualización porque les han cambiado los botones de lugar y están más perdidos que la una. Fíjate, es tremendo. 20 años después... sigue cada vez que tiene una, así como otras compañías, las actualizaciones no suponen un verdadero quebradero de cabeza. Microsoft supera esas fricciones después de una semana de tensiones internas. Pero
a mí una semana de esa me cambió a Apple hace ya muchos años.
Pero eso es lo curioso, el cómo se, no sé el por qué, si por la sensación de seguridad de qué ha sido lo que siempre ha estado ahí.
Mira, Álvaro, en el sector siempre hay una frase demoledora que es la que aplica, pero estamos hablando de la...
Es la que no quiero pronunciar, pero...
No, la frase demoledora decía que nunca se despidió a nadie por comprarle a IBM, que era la líder en su momento, y significaba que cuando llegaban dos propuestas al comité de dirección, una venía de IBM y tenían presupuesto 3 por la propuesta siguiente, que la propuesta siguiente era de una marca desconocida. Al director de informática lo miraban y le decían: Manolo, tú sabrás. Y Manolo miraba su nómina, miraba las dos propuestas y decía: ¿Y a mí qué puñeta me importa que a la empresa le cueste 3 veces más? Total, si lo van a pagar la mar de a gusto. Y prefería ponerse en manos de IBM porque sabía que si aquello fallaba nadie le iba a reprochar nada, puesto que si fallaba IBM es que el mundo se iba a caer. Mientras que si había optado por una solución más friki y no funcionaba, le iban a dar dos vueltas rápidamente. Pero la Microsoft de hoy es una compañía muy diferente. Es una compañía movida por Satya Nadella, que ha hecho una migración a la nube espectacular, que tiene claro que cada vez depende menos de las licencias de sistema operativo y de aplicación, que está cambiando la definición de negocio y que lo está haciendo francamente, o sea, es una resurrección como pocas veces se han visto en el mundo de la tecnología.
Vamos a ver la que cree contenidos audiovisuales para vender, porque aquí si no haces eso es que no eres
sí,
nadie.
Sí, bueno, ellos han hecho cosas en videojuegos, han hecho cosas en mucho tipo de... o sea, Xbox sigue estando ahí y es una plataforma que sigue teniendo un papel en el mundo del entretenimiento y no es descartable. Lo que pasa es que el ponerse a competir hoy en el mundo del contenido digital es un mundo tan abierto y tan mezclado también, porque hoy he leído una noticia de que se ponían de acuerdo Amazon Prime Video y...
Amazon Prime Video, vale.
Amazon Prime Video, el canal Historia Latinoamericana y TV Azteca para hacer una superproducción sobre Hernán Cortés. Que dice, bien, a ver qué tal, y es un...
¿Sabes cómo le van a poner, no?
No lo sé. Hay un actor español por ahí por medio, y no sé si el director también lo es. A ver qué tal sale el tema. Espero que lo hagan con un mínimo rigor histórico. Es una figura interesantísima la de Cortés, ¿eh?
Sí, hombre, nacido en Medellín.
En Medellín, pero vamos a ver, es que el tema es que se identifica muchas veces a Cortés y a Pizarro y son dos perfiles completamente diferentes. Nada que ver.
Claro, ¿no? Que sí.
Pizarro es un aventurero cafre absolutamente y Cortés es un tipo ilustrado, un hombre del Renacimiento, bien formado, con las ideas claras y mucho más un político que un guerrero, aunque también fuera un guerrero, ¿no? Es una figura diferente por completo.
Empecemos hablando de Microsoft y terminamos
hablando de Extremadura.
¿Qué día?
Extremadura es lo que da. Gente ilustrada y gente muy burra, con bragada, pero burra, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, ahí sobre Pizarro también hay mil historias curiosísimas, ¿no? Pero estábamos en lo digital, que nos van a despedir a todos, Eduardo.
Oye, ¿qué otros aspectos, venga, de este mundo digital apasionante os han llamado la atención estos días? ¿Qué?
Todo.
Bueno,
¿cómo que todo?
Todo. Cada día que te hay algún... que ya existe, que ya hay aplicación, el momento en el que empiezas a rascar y te cuentan experiencias de nuevos entornos, de análisis, de aplicación del Big Data, claro, te quedas...
¿Por ejemplo?
Te quedas impresionado. Bueno, te lo comentaba antes y espero que algún día podamos tener aquí a alguien del Instituto de Tecnología de Valencia, que el otro día me contaba.
¿Has oído hablar de ellos, del Tecnológico de Valencia?
¿Cómo sí, habían...?
¿En algún programa salió algo?
Como habían monitoreado, están monitoreando el puerto de Valencia para crear escalas predictivas de qué forma pueden impactar las variables de viento, lluvia y demás en la reparabilidad y mantenimiento de los cascos de los barcos.
Está muy bien. La verdad es que sobre Machine Learning cada vez hay más cosas y es un tema súper interesante. Pero empieza a haber también polémica porque muchas veces no se entiende. Sí, porque la gente, en el fondo, hay mucha gente hablando de cosas que no conoce muy bien y que se apunta a la última moda y te hace un discurso de lo más atabiliario mezclando cosas que son verdad con cosas que son mentira, con falsedades a media, y se montan unos cacaos verdaderamente increíbles, ¿no? Y ayer o antes de ayer leí un artículo de mi amigo Enrique, que la verdad es que te ríes con él a veces.
Enrique Dans,
de Enrique,
¿no?
Dans, sí. Quique, empezamos juntos en el lío digital en el IES, solo que él se dedicó más a la academia y yo me dediqué más a la empresa. Pero seguimos siendo muy amigos, tenemos mucho contacto y lo leo con regularidad cuando buenamente puedo y me da la vida, ¿no? Y hablaba del sesgo en Machine Learning, y es cierto, y hemos hablado de eso en el programa en alguna ocasión, porque hay gente echándose las manos a la cabeza por hay que ver las cosas que hacen los algoritmos. Y dice, vamos a ver, señor mío, si es que el algoritmo en Machine Learning funciona sobre conjuntos de datos que usted le suministra. Si los conjuntos de datos vienen de históricos que vienen sesgados por cómo la sociedad funcionó durante muchos años, usted no puede esperar que la máquina por sí sola deduzca que estamos en 2019, el mundo ha cambiado y hay que readaptar la realidad. O sea, Machine Learning al final parte del conjunto que tú le hayas dado de datos. Si ese conjunto era un conjunto donde había pocas mujeres, porque te acuerdas, Eduardo, que lo hablábamos con el algoritmo de contratación de Amazon, que Amazon lo había dado de baja porque no contrataba más que hombres para el Departamento de Tecnología. Y llegaron a la conclusión de que el algoritmo era sexista y había que eliminarlo. Dice, mire usted, el algoritmo no es sexista. Puede ser sexista en algún sentido el conjunto de datos con el que usted lo alimentó, porque históricamente se contrataron muchos más hombres que mujeres en los departamentos de tecnología, con lo cual la máquina, que no tiene criterio propio ni sabe que estamos en una realidad diferente hoy, piensa que a igualdad de capacidad está claro que el hombre es mucho mejor porque hay muchos más hombres que mujeres. Al final las máquinas no terminan de pensar del todo, y si las hacemos pensar sobre presupuestos falsos, apañados vamos, ¿no?
Ahí queda eso. Y mira, otra experiencia chulísima, en este caso una empresa agroalimentaria, Siro, en Palencia. Digo Siro porque
el Grupo Siro.
Sí, el Grupo Siro. Porque hacen galleta blanca. Exacto, hacen galletas, pastas y demás. Pues tienen un proyecto con John Deere, con la empresa de
no me digas.
De los tractores.
¿Que le cede las gorras a Donald Trump?
Hombre, John Deere es la empresa de los granjeros ucranianos, ¿se acuerda?
¡Hombre! Bueno,
eso ha dado mucho juego en este programa.
Sí, es una de las...
De cómo hackear los tractores.
El ordenador de un tractor John Deere, macho.
Pues tienen un sistema de monitoreo que les está permitiendo saber dónde está primero cada uno de los tractores con los que están trabajando, qué es lo que está segando y empezar a hacer la trazabilidad.
¿Están automatizando ese tractor o no?
De momento no. De momento no hay. En España todavía no está permitido. Hay un proyecto súper chulo.
Que salta la cerca.
Tiene que haber un operario.
Subido
encima del tractor.
¿Dentro de mi finca, donde yo hago lo que me da la gana, tiene que haber un operario en mi tractor?
Sí, porque tu tractor, de repente, se le puede ir la pinza.
Sí, salta a la cerca y se va para la carretera.
Se va a la carretera, se cruza con otro, acaba...
Julián, ¿y dónde es el tractor? Pues, dicen, Julián
monta,
de Cabo.
Monta un sistema de geofencing donde si pasa de tal punto se desconecta y a volar.
Pues como hacían con las vacas, las barras esas, ¿no? Que,
sí. Bueno. Sí.
No, esto está todo inventado, eso es lo que más sofisticado.
Pero bueno, a lo que iba con el... Con
a
el
ver,
que es muy chulo porque es un proyecto a largo plazo que lo que va a permitir es que tú, a través de tu móvil, con un código QR, puedas acceder a la trazabilidad de cada uno de los ingredientes que tiene tu galleta. Es decir, te pueda decir que la galleta ha sido extraída de la finca X de Burgos o de Palencia o de León.
Sí, no era,
o sea, darle un origen a la galleta.
Está bien.
Sí.
Bueno, está bien.
Pero es que en el caso de que haya cualquier contaminante...
Si yo me entero que de repente la galleta es de Cataluña y soy votante de otro partido, que no me gusta la galleta, ¿o cómo es esto?
Bueno,
a mí me gusta la galleta catalana.
La transparencia, y esto es algo que ocurrió en los 80, yo creo que fue con, no sé si fue Unilever o la competencia, que empezaron las políticas de transparencia, donde se creía que iba a ser la debacle, iba a ser dar la información a la competencia, al final puedes tener una ventaja competitiva.
La galleta
que tú
veías. Yo solo voy a comer galletas extremeñas.
Pues me parece estupendamente, pero ahora ponte a buscar galletas extremeñas.
Bueno, pues con el código QR. No sé si llegará esa aplicación a mi móvil. Julián de Cabo, Álvaro Lua, gracias amigos, ha sido muy interesante vuestra compañía.
Buenas tardes.
Un placer, Eduardo, gracias.
Nosotros amigos nos vamos hasta mañana, que por cierto tenemos programa corto. Estaremos de 6:30 a 7 con todos vosotros, hablando de innovación. Lo haremos con Fran Chuan. No os lo perdáis. Estoy seguro que nos va a decir cosas muy interesantes. Néstor Betancor cerró técnicamente el programa que abrió Alberto Coca. Hasta mañana. Adiós.
After Work, con Eduardo Castillo. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Este palet puede llegar donde quiera. Y lo hizo, de apilar sacos de cemento a convertirse en un sillón lunch del local de moda. Sabía que tenía un futuro brillante.
Reutilizar tiene mucho futuro, el mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
El riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en nuestro país.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio.